El objetivo fundamental de este trabajo ha sido recopilar los datos que componen la biografía de un canario que, como tantos otros, dedicó toda su vida al mundo del arte. En esta ocasión, elaboramos una cadena de acontecimientos históricos en cuyos primeros eslabones hemos seguido paso a paso, en la medida de lo posible, la vida y la obra del maestro Sabino, trayectoria musical que ocasionó sus andanzas por diferentes países, algunos de los cuales dieron lugar a la relación de Canarias con el continente americano. Nace en Santa Cruz de Tenerife el 25 de abril de 1893 de la unión matrimonial de don Santiago Sabino Hernández y de doña Rosa Corona Martín, ambos naturales del pueblo de Candelaria. Seis días después, el 1 de mayo, en la pila bautismal de la parroquia de San Francisco de Asís, se le impuso el nombre de Santiago. Pasa su niñez en el barrio del Toscal, donde nació, en una típica casa terrera de la calle de San Martín. Allí, el maestro valenciano don Ricardo Sendra iba a impartir clases a sus hermanas Adela y Amalia, y un día oyó tocar en el piano las lecciones, descubriendo al niño que en esa época contaba 7 años de edad. El señor Sendra comprendió que en aquel chiquillo se encontraba un gran futuro musical, y fue este quien sugirió que sería una gran pena que aquella vocación se perdiera. Haciendo caso a aquella sugerencia, el muchacho realiza estudios de solfeo, piano y armonía en Santa Cruz para continuarlos más tarde en Madrid, recibiendo las clases del profesor del Conservatorio Nacional, señor Fontanilla. Prueba de esta afición por la música es el concierto que da en Santa Cecilia, Sociedad Filarmónica, de la que hablaremos más adelante, cuando solo contaba 10 años de edad, y su debut como director a los 17, al tomar la batuta por primera vez y dirigir la orquesta del Teatro de la Princesa en Valencia. Entre 1910 y 1917 desarrolló una intensa actividad profesional, pues trabajó en casi toda España, llevando la dirección de diferentes compañías de opereta y zarzuela. También por estos años, su tierra natal se vio honrada con su presencia en el hoy desaparecido Parque Recreativo, al frente de la compañía de Gamero. A continuación, Santiago Sabino traspasa nuestras fronteras y llega a Francia, en donde se une al célebre artista Fregoli para actuar en este país y realizar una tournée por el continente americano, visitando varios países, a saber, Brasil, Argentina, Chile, Cuba y América Central. Pero una vez más en el viejo continente, ahora en Italia, Fregoli decide disolver su compañía, motivo por el cual el señor Sabino la abandona, y es en este lugar donde el músico manifestó. Ya en este país, el país soñado de todos los artistas, trabajó cerca de 4 años como maestro director y concertador de conjuntos líricos, afanándome cuanto pude en el estudio y la perfección de mi arte, y adquiriendo así, a base del propio esfuerzo, la cultura musical necesaria para no ser un indocumentado en estas materias. Estas frases nos demuestran las enormes inquietudes que tenía en el terreno de la música. Infatigable viajero, el maestro marcha a París, llamado para dirigir una ópera de tema español del maestro Contés con el título de Pepita en el Teatro Sara Bernhardt, aprovechando la ocasión para que el público de la capital francesa lo conociera, obteniendo un gran éxito las obras Polichinela e Impresiones de Oriente. El señor Sabino Corona viaja de nuevo a Italia, donde entabla relación con el poeta Goffredo Fanti, quien pide al eminente director ponga música a un poema de trama romántica, y puesto que la obra fue de su gusto, compondría su primera ópera llamada Le Agante. Como dato curioso, destacaremos un hecho que le ocurrió a don Santiago durante la Primera Guerra Mundial, y que según él no olvidaría nunca. Se encontraba en el frente italiano debido a su deseo de llevar a cabo una acción de humanidad. Ya que estaban funcionando para los soldados, 3 teatros a los que fue invitado junto a otros artistas para realizar algunas actuaciones. Fueron avisados desde el alto mando que el peligro austríaco había desaparecido, pero he aquí que al día siguiente, a las 5 de la madrugada, explotó una bomba, con lo que se dio la orden del rápido abandono de la ciudad. El maestro comenzó a marchar desde las 6 de la mañana, cruzando los ríos Sila, Livenza y Tagliamento, y habiendo atravesado este último hacia las 8 de la noche, tomó luego un tren que lo llevó a Bolonia. En esta ciudad leyó en los periódicos que los puentes de los ríos por los que había pasado hacía pocas horas habían sido destruidos. El maestro tinerfeño fue también compositor. Así, en junio de 1919, el director de orquesta italiano Toscanini puso en escena una de sus primeras creaciones, la denominada Danza Exótica. Transcurridos un par de años, el músico marcha a Madrid desde Canarias, donde se encontraba en esos momentos, al proponerle a Esperanza Iris poner a su compañía bajo las órdenes de su experta batuta. Llevaron a cabo una gira teatral pasando por los escenarios más importantes de la península y actuando luego en Uruguay, Argentina y Brasil. Pero al tomar Esperanza Iris la determinación de quedarse en México, él decidió regresar a Tenerife para descansar un corto periodo de tiempo junto a su familia. En Madrid, su vida sentimental cambiaría, pues conoce a una mujer que, según nuestro propio criterio, porque hemos tenido la oportunidad de conocerla, mostraba una extraordinaria entereza y una gran amabilidad. Su trabajo durante los años 20 podemos resumirlo en la dirección de la orquesta, en la representación de la Caballería Rusticana y en la Oleadero de Sevilla de Amadeo Vives, a lo que siguieron importantes estrenos como el de su ópera Nelga en el Teatro Apolo de Madrid, la zarzuela costumbrista bajo el nombre de La Serrana en el Teatro El Dorado de la capital barcelonesa y en el Novedades de la capital de España, y por último, en Santa Cruz de Tenerife se escenifica la zarzuela La Fuente de los Álamos. Hay que destacar por esta época que el director contrae nupcias con doña María de la Cruz Sánchez López Sanfor el día 15 de noviembre de 1923 en la madrileña iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Cuatro Caminos. De este matrimonio nacieron tres hijos. Ya en la década de los 30 es interesante resaltar su actuación en Sevilla con El Hechizo en 1930 y con una opereta denominada El Vencedor de los Partos en 1932 en El Ideal de Madrid. Buenos Aires lo recibe en 1934 para verlo actuar al frente de la orquesta de una compañía española de ópera, representando en el Teatro Colón de la capital argentina Maruxa, Las Golondrinas y estrenando la zarzuela Luisa Fernanda. Con este viaje dijose adiós definitivo a Sudamérica, puesto que en 1935 retorna a Madrid y de aquí a Valencia contratado por el Principal. En esta ciudad se produce un hecho trascendental. Don Rafael Arbizón, director del Conservatorio de Música de Santa Cruz de Tenerife, va a verlo para convencerlo de que regrese a su tierra natal, con el fin de ponerse al frente de la proyectada orquesta de cámara. Desde hacía 5 años estaban intentando traerlo a la capital tinerfeña. Regresa de nuevo a Madrid y en el mes de julio el barco Santana lo conduce a Tenerife, acogiendo de nuevo la isla al personaje, pero esta vez de forma irrevocable al fijar su residencia en aquella capital. En los eslabones centrales hemos situado a su orquesta de cámara, dado que el señor Sabina fue el creador y director del citado cuadro orquestal, destacando al mismo tiempo a otro melómano, el príncipe Joaquín Alberto de Prusia, por los paralelismos existentes entre este y don Santiago Sabina. En la junta del 8 de junio de 1935 se crea la Orquesta de Cámara de Canarias, comenzando los ensayos en el mes de julio. Tienen ustedes en pantalla un ensayo. El 19 de septiembre de 1935, los fundadores del Conservatorio de Música realizaron un llamamiento en el que expusieron las razones por las cuales Tenerife debía contar con la Orquesta de Cámara. El manifiesto citaba además el cometido de la orquesta y en uno de sus apartados se aludía a la dirección refiriéndose a ella con estas palabras. Ahora bien, la eficacia de una orquesta estriba muy principalmente en la inteligencia, cultura, dotes artísticas, autoridad musical, competencia técnica y condiciones de conductor de quien asuma la dirección. Por ello, al frente de la Orquesta de Cámara de Canarias figura el maestro Santiago Sabina, preclaro músico tinerfeño, cuyo valor es notorio y unánimemente reconocido dentro y fuera de España. Compositor de relevante mérito, reúne además, lo tiene bien probado, todas aquellas cualidades que antes enumeramos como distintivas de un buen director de orquesta. Este cuadro orquestal tuvo su precedente en la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia, la cual dio su primer concierto el 25 de julio de 1879. 56 años después se formaría la que sería su sucesora. Dicha sociedad musical estaba formada por los profesores del citado centro docente e incluso los alumnos ejecutaron sus prácticas en ella. Este es el interior del Teatro Guimerán Santa Cruz de Tenerife. El 16 de noviembre de 1935 a las 10 de la noche, el Teatro Guimerán abría sus puertas para presenciar el primer concierto que ofrecía la recién formada Orquesta de Cámara de Canarias. Fue un éxito rotundo. El local teatral decorado para este acto por el pintor Pedro de Gozala, se encontraba con un gran número de auditores hasta el punto de que todas sus localidades estaban ocupadas. Al terminar la función hubo numerosos aplausos y a la salida del recinto se podía constatar que la velada había sido del agrado de todos debido a los elogiosos comentarios que se oían. La prestigiosa asociación musical realizó 549 actuaciones con interpretaciones de las partituras de los más diversos compositores nacionales y extranjeros, incluyendo las propias composiciones del maestro Sabino. En 1936 da a conocer en el Teatro Guimerá dos de sus obras, Nocturno y Serenata. Hay que dejar bien claro que si Teobaldo Poder, magna figura de la música insular, nos legó los cantos canarios en prueba de su amor a la patria chica, don Santiago hace los arreglos para la orquesta de aquello que presenta con gran acierto en nuestro teatro en 1937. Orquestación que quedó manifiesta en un disco que fue editado en Venezuela, enviándose a Canarias muy pocos ejemplares, razón por la que son pocas las personas que cuentan con tan valioso recuerdo, en cuyo anverso observamos el rostro del primer autor, de Teobaldo Poder, y en el reverso el del segundo, el del maestro Sabina. El señor Sabina y el plantel de profesores sentían el deseo de comunicar la cultura musical a las demás islas e incluso a los pueblos de Tenerife, de modo que llevan su música a Gran Canaria, La Palma, Arafo, Guimar, Icod, La Orotava y al Puerto de la Cruz. Esta es una actuación en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. La firma del maestro Sabina. Al finalizar el año 1943, el popular director toma posesión de su cargo de profesor de armonía y composición, contrapunto y fuga y conjunto vocal e instrumental, siendo nombrado al mismo tiempo y en la misma fecha subdirector del Conservatorio de Música y Declamación de Santa Cruz de Tenerife. Como ya se ha dicho, el maestro fue autor de muchas de sus interpretaciones, actividad que compartía con la de impartir clases en el conservatorio. Entre sus composiciones podemos destacar, además de las mencionadas a lo largo de la exposición de su obra artística, Fuga en Re menor, Leyenda, Apuntes para una farsa, Dos canciones de mujer, Los toros, Sierra Gúdar, Dos canciones para orquesta y soprano bajo el nombre de Scherzo, etc. A comienzos de la década de los 50, quien quisiera ver al profesor podía encontrarlo en el Café del Águila de la calle del Norte, ataviado con su gabardina y junto a su amigo don Rafael Marrero jugando al dominó, rodeado de periodistas y artistas, pues su presencia en esta peña era siempre muy grata. La sencillez, la serenidad, la puntualidad, el orden, un lenguaje conciso, un admirable humor, una amplia cultura en todos los aspectos, eran las características que lo definían. Persona amena, daba a conocer a todos los que tenía a su alrededor las vivencias de todas sus andanzas por los caminos europeos, americanos y de Oriente Medio. En el círculo de asistentes a las reuniones del mencionado bar coincidía el pintor Teodoro Ríos, quien había prometido al señor Sabina pintarle un cuadro, ya que era un admirador suyo, según sus propias manifestaciones. En la parte inferior derecha del cuadro está la dedicatoria que hace Teodoro Ríos al maestro Sabina, Teodoro Ríos, Tenerife, 1960. Los trazos del retrato de Vida Ríos, buen profesional, nos muestran a don Santiago con el cabello blanco y la mirada profunda de sus grandes ojos, que dejaban ver a sus 67 años el cansancio de tanto trabajo, pero la misma ilusión del primer día. Buen canario, participaba en todo cuanto estaba a su alcance, y al inaugurarse el santuario de la patrona del archipiélago, colabora con la invocación a la Virgen de Candelaria, expresamente elaborada para este acontecimiento, poniéndole letra don Rafael Arbizón y cantándole al tenor Antonio de la Rosa, todo ello bajo su loable dirección. Un 16 de noviembre del año 1960, la historia se repetía. La orquesta de cámara en el Teatro Guimerá, totalmente abarrotada de público, se disponía a celebrar sus bodas de plata, 25 años de continuo esfuerzo, que don Juan Rabina Méndez reflejaba en unas frases, cerrando la primera parte del concierto y escuchándose una gran ovación por parte de los espectadores, cuando el entonces presidente del Cabildo Insular mencionó el nombre del director de la orquesta. Esta es una actuación en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife en el año 1961. Al fondo, el coro infantil de la Sagrada Familia. A finales de diciembre de 1935, vino a Tenerife el príncipe Joaquín Alberto de Prusia, quien se inició en el mundo de la música a los 9 años, aparición del violonchelo, el primer instrumento en el que se instruyó, dando a conocer su primera obra a la edad de 15. En pantalla en el centro, el príncipe Joaquín Alberto de Prusia, a la derecha, el cónsul de Italia, señor Körner, y en la parte superior izquierda, el cónsul de Alemania, señor Alex. En Brunswick, Bonn y Berlín reciben enseñanzas musicales perfeccionándolas en otros lugares de Alemania y en Italia. Al igual que el maestro Sabina, recorrió muchos países, no obstante, sintió predilección por algunos, tales como Alemania y Austria, Holanda, Suiza e Italia, en los que hizo sonar sus propias composiciones bajo su misma dirección. Los cónsules de Italia, Alemania y Holanda, señores Kellner, Aller y Ardisson, respectivamente, jugaron un papel importante tanto a nivel divulgativo como de cooperación, si tenemos en cuenta que por invitación del primero, Joaquín Alberto se desplazó a Tenerife. Fue Aller quien le comunicó que una orquesta de cámara había realizado varias funciones musicales, noticia que le llevó a ponerse en contacto con don Santiago Sabina, de cuya persona poseía los más óptimos informes, y quien le serviría de intérprete durante su estancia. Ardisson colaboró para que participase en un concierto. A la derecha de ustedes, el príncipe Joaquín Alberto de Prusia, y a la izquierda del maestro Sabina. Así, para el sábado 1 de febrero de 1936, se programa un concierto extraordinario con la intervención de dos relevantes artistas, el ya conocido maestro Sabina, que dirigiría la primera mitad, y el príncipe Joaquín Alberto, que se encargaría de la segunda parte, dirigiendo tres composiciones de las que era autor: Raskolnikov, L'Étoile d'Amour y Fantasía Alemana en La Mayor. Esta actuación fue todo un éxito. Este es un recuerdo de la actuación. En el centro, el príncipe Joaquín Alberto de Prusia, y a su lado, a la izquierda de ustedes, el maestro Sabina. El único lugar que el príncipe conocía de todo el territorio español era Madrid, y al contemplar Tenerife dijo: he conocido otro admirable trozo de tierra española, esta isla magnífica, donde por hallar cosas gratas y valiosas para mí, un clima incomparable, paisajes maravillosos, quietud, calma y silencio, he hallado una orquesta como esa orquesta de cámara de Canarias que dirige el maestro Sabina, que nunca creí hallar y que considero como un conjunto de alto valor y significación artística, máximo si se tiene en cuenta el poco tiempo que lleva formada. Hemos incluido en estas páginas al príncipe de Prusia por estar relacionado con la orquesta de cámara y principalmente con el hombre que es objeto de nuestro estudio. Desafortunadamente para nosotros llegaría la hora de que don Santiago Sabina Corona, el maestro Sabina, como se le llamaba popularmente, partiese para siempre. El 31 de agosto de 1966 dejaba de existir tras penosa enfermedad. La capilla ardiente fue instalada en el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife. La orquesta de cámara quiso decirle su último adiós al interpretar el andante de la Sinfonía número 4 en La Mayor de Mendelssohn, esta vez dirigida protocolariamente por don Agustín León Villaverde. Los restos mortales del competente músico abandonaron el recinto del conservatorio para a continuación recorrer las calles por las que a diario él pasaba para llegar a su trabajo. El séquito se dirigió a la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, parroquia en la que se ofició la misa de corpo e insepulto, siendo enterrado acto seguido en el cementerio de Santa Lacenia. El respeto y cariño al fallecido maestro por parte de los componentes del cuadro orquestal era tan profundo que al desaparecer su eje central ya no tenía razón de ser, pero el mejor homenaje que podían rendirle sus compañeros era el de continuar la loable obra que él llevó a cabo en nuestras islas. Los profesores reflexionaron antes de tomar decisiones, y gracias a su razonamiento podemos oír todavía los afinados acordes de la misma agrupación que actualmente lleva el nombre de Orquesta Sinfónica de Tenerife. Los últimos eslabones nos han llevado a conocer los homenajes que se le rindieron al estimado maestro antes y después de su muerte, como prueba de reconocimiento a su labor. Tal vez el mejor homenaje que puede recibir un artista sea el que la gente reconozcan y valoren en vida la eficacia prestada en su profesión. Don Santiago Sabina fue una de las personas que contó con este reconocimiento. De esta manera, el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife resolvió en la sesión plenaria del 21 de abril de 1969 poner su nombre a una vía pública. Nosotros hemos querido sumarnos a ese recuerdo y dejar como testimonio de esa memoria estas líneas, encontrándonos al finalizarla no solo con un excelente profesional de la música, aspecto que ya conocíamos de antemano, sino con un hombre de sobresaliente humanidad. Bueno.